Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Sus libros son los más notables de nuestro tiempo. Todos llevan el sello de lo extraordinario. Eso escribía el poeta Heinrich Heine acerca de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you. Thank you.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Y lo que escuchábamos era la sinfonía en mi bemol mayor, interpretada por Rolf Beck al frente de Concerto Bamberg. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Nosotros aquí llegando con un poco de música de Hoffmann hoy. Y por aquí vamos, esta tarde en las fantasías del caminante. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, escritor, jurista, dibujante, caricaturista además, pintor, teórico, cantante, dice que cantaba con una bella voz de tenor, director de orquesta, compositor, recién escuchábamos una obra suya. Hoffmann fue una de las figuras que va a terminar de definir el movimiento literario que extenderá su nombre, romanticismo, más allá de la literatura. Hoffmann vivió entre 1776 y 1822 y pasó a la historia, entre otras cosas, como autor de uno de los cuentos fantásticos que encapsulan la fascinación romántica por lo sobrenatural. Y además fue importante como crítico, un crítico visionario que condensó la esencia del romanticismo musical. En los elixires del diablo se contienen las cosas más terribles y espantosas que puede imaginar el espíritu humano. Cuán débil nos parece el monje de Lewis, que trata el mismo tema. En Gotinga, un estudiante se volvió loco tras leer esa novela. Eso sigue diciendo Heine acerca de la potencia expresiva de Hoffmann. Para Hoffmann, la música instrumental representaba la quinta esencia del romanticismo. A él le debemos mucho de lo que pensamos hoy acerca de la música. Cuando hablamos de la independencia de la música, escribió Hoffmann, no nos estamos refiriendo realmente a la música instrumental que expresa la pura esencia de este arte. Iba a ser Beethoven, de acá para siempre, el arquetipo de lo romántico. La música instrumental de Beethoven nos abre el campo de lo colosal e inconmensurable. Eso decía Hoffmann. Y ahí empieza a tejerse toda la mitología en torno a Beethoven. Quiero decir, indiscutible en su música, hay un sobre Beethoven a partir de la muerte de Beethoven. Y vamos a escuchar el primer movimiento de la quinta sinfonía en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Nicolas Harnoncourt, los intérpretes. Thank you. escuchamos el primer movimiento de la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven. La Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Nicolas Harnoncourt, los intérpretes. Y al motivo inicial de esta quinta sinfonía de Beethoven, el pa-pa-pa-pa, se le han acreditado numerosos significados simbólicos. Uno de ellos es el de la representación del destino que toca la puerta. Pero no fue Hoffmann, como se cree, el de esta idea, sino Anton Felix Schindler, amigo y biógrafo de Beethoven, que muchos años después de su muerte escribió: el mismo compositor proporcionó la clave a estos profundos temas cuando un día, en la presencia de quien escribe, señaló el principio del primer movimiento y expresó con estas palabras la idea fundamental de su trabajo. Así, el destino toca la puerta. Eso decía Anton Felix Schindler, que escuchó decir a Beethoven: así el destino toca la puerta. De ahí viene esa imagen que se le adjudica a ese maravilloso incipit, el motivo inicial de la quinta de Beethoven. Pero volvamos a Hoffmann. Las múltiples facetas de la personalidad de Hoffmann, que encuentran puntos de unión en obras como Kreisleriana, que es un ciclo compuesto por 12 escritos con tema musical que fueron publicados entre 1810 y 1814 en la Gaceta Musical Alemana, reunidos luego en las Fantasías a la manera de Calot, ¿no?, porque se publicaron entre 1813 y 1815, que deben su nombre al protagonista, Johannes Kreisler, que es un personaje de Hoffmann, un excéntrico compositor, alter ego de Hoffmann. Su extrema sensibilidad, su carácter antisocial y unas opiniones contrarias al conservadurismo burgués lo convierten en un adelantado al romanticismo, a este Johannes Kreisler. Y estos rasgos resultarán interesantes para muchos músicos, entre ellos Robert Schumann, que fue uno de los compositores que más se empeñó tal vez en unir música y literatura, y cuya producción aparece marcada por la impronta de Hoffmann en muchos momentos. Schumann va a componer la Kreisleriana, que es un homenaje a Hoffmann en forma de 8 fantasías para piano, en los que son frecuentes los abruptos cambios de carácter que reflejan ese carácter, digamos, del personaje de Hoffmann, de Johannes Kreisler. Pero también, así como Hoffmann se refleja en Kreisler, también Schumann se refleja en Johannes Kreisler. Vamos a escuchar esta Kreisleriana Opus 16 que Schumann escribió en abril de 1838 y dedicó a su amigo Friedrich Chopin. Interpreta Marie Perhaia en piano. Thank you.
Thank you.
De Robert Schumann escuchamos Kreisleriana, su opus 16, interpretó Mary Perhaya en piano. Y el reconocimiento, la fama, digamos, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones musicales, eso está claro. Fue una figura de gran influencia para grandes escritores que vinieron después. Pensemos en Edgar Allan Poe, por ejemplo, o Théophile Gautier. La obra de ficción de Hoffmann, de horror y de suspenso, combina lo grotesco y lo sobrenatural con un poderoso realismo psicológico, y están entre las mejores y las más influyentes del movimiento romántico. Los cuentos de Hoffmann han servido como inspiración a un buen número de ballets, por ejemplo. A través de la danza han llegado a nosotros algunas obras de Hoffmann que tal vez de otra manera hubiesen quedado arrinconadas. Uno de los casos más conocidos es el del Cascanueces y el Rey de los Ratones, un cuento de fantasía ambientado en época navideña que tiene por protagonista a un juguete, el Cascanueces, que cobra vida llevándose con él a Clara, la niña a la cual había sido regalado. Y el ballet más conocido, basado en la adaptación que va a hacer de este cuento Alexander Dumas, es el de Piotr Ilich Tchaikovsky, el Cascanueces, que se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo en 1892 con la coreografía de Marius Petipas, y que es una de las obras tal vez más celebradas del repertorio del ballet. Todos los años, en muchos lugares del mundo, en particular llegando la Navidad, se pone en escena este ballet. Y vamos a escucharlo, pero en una versión muy particular, la que en 1960 hizo Duke Ellington y su ladero, Billy Strayhorn, para Big Band de Jazz. Piotr Ilich Tchaikovsky y la suite del Cascanueces, según Duke Ellington y su orquesta. Thank you.
We'll be right back.
Duke Ellington y su orquesta nos traían esta versión del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky. Y es bien sabido que la admiración de Hoffmann por Wolfgang Amadeus Mozart lo llevó a cambiar su nombre original, el de Ernst Theodor Wilhelm, por el de Ernst Theodor Amadeus. Y su conciencia musical, en el fondo, estaba muy cerca del clasicismo. Y vamos a escuchar, ya que estamos, qué mejor excusa que esta para escuchar un poco de Wolfgang Amadeus Mozart. Y nos vamos a despedir con una sonata para violín y piano, la sonata en Do mayor, Köchel 296, en la interpretación de Heinrich Schering en violín y Ingrid Hebler en piano. Con esto te saludamos, te decimos gracias por habernos acompañado también en el recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. Diego Filloy, como cada día, se ocupó de la producción. Ezequiel Sivos metió mano en la cuestión técnica. Santiago Giordano trajo un poco de música, palabras, en sí. Y así fue ordenando esto que acabamos de vivir juntos. Y que podemos repetir todas las tardes aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Thank you.
Thank you.